Muy buenas tardes. Parece que además de tener la voz un poco tocadilla, tenemos que poner en orden nuestros aparatos. Bueno, pues que muy buenas tardes. La formación profesional privada se abre paso en nuestra ciudad. Y todo eso ocurre mientras los docentes de institutos llevamos reclamando plazas en nuestros centros desde hace lustros. No soy de los que piensa que la iniciativa privada no pueda ofertar educación, pero sí que la iniciativa pública debe dar respuesta a la gran demanda existente y no permitir que una sustituya a la otra. Menos mal que al menos nos han dado el ciclo de animación 3D en la Escuela de Arte, que se está bastante bien. Esto es Todos Educamos, estamos en el 96.4 de la FM, Frontera Radio, y esto lo pueden escuchar ahora en directo o en formato descarga desde la página web angerez.com o en las múltiples veces que se repite el programa, fines de semana, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, Alfonso Saborido está en el control de sonido una semana más.
Buenas.
Muy guapo, se ha pelado, se ha puesto ya con el calorcito que está viniendo. Eso es así, ¿no?
Eso es así, la primavera.
Y Cristóbal Rodríguez también está con nosotros, que va a tener que echarme una mano hoy con esto de esta voz, no sé hasta cuánto me va a durar.
Y no le ha dicho guapo, hola. Con lo cual estás como siempre.
Estoy como siempre. Amigo. No ha habido ningún cambio en mí. Estoy esperando más a la primavera real, no esta que estamos viviendo.
Es que, ¿se ha pelado o no?
Sí, sí.
¿Tú cuándo te has
pelado? No.
Ah, tú no.
Alfonso, sí.
Eso sí, ¿no? Eso es. Bueno, y ahora tenemos también un invitado que ahora pronto presentaremos, pero antes, si les parece bien, vamos a escuchar a Paola, que la semana pasada no pudimos contar con su opinión. Y además, como dije, se iba a tomar un descansito, así que hoy hemos hablado de lo que quería hablar la semana pasada, que es de mujeres importantes para ella.
Buenas.
Hola, Paola, ¿cómo estamos? ¿Paola?
¿Sí?
Ahora, Paola, que el otro día no pudimos hablar, ¿de qué quieres que hablemos esta semana?
Esta semana quiero hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Sí, porque la semana pasada íbamos a intentarlo, pero hubo problemas. Cuéntame, ¿qué quieres comentar sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora?
¿Quieres hacer alguna pregunta?
Claro. A ver, según tú, ¿todavía hay mucho que avanzar en los derechos de las mujeres o cómo crees que está la situación?
Yo creo que todavía hay que avanzar, como tú has dicho, todavía se puede generar.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿tú como mujer has sentido en alguna ocasión el que estáis discriminada con respecto a los hombres?
Sí.
¿En qué momento?
Más que nada cuando era una niña.
Uh-huh. Que en tu caso, dime.
Cuando era una niña, yo quería jugar fútbol, la que pasara por detrás de la parte de, por detrás de la, no me sale la palabra, de la portería.
De la portería, sí.
Me daba manonazo como para que yo no jugara.
Uh-huh. Y eso ahí realmente era una situación que pasaba con todas las chicas entonces, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, de todas maneras yo sé bien, el otro día, antes de que se me olvide, que hay varias mujeres a las que tú admiras mucho. Y me gustaría que comentaras cuáles son esas mujeres.
Pues sí, que de las mujeres. Admiro mucho a... Admiro a Mulan, la de Disney, claro.
Al personaje de Mulan, ¿por qué?
Mujer guerrera, mujer que lucha contra los estereotipos y de que la mujer no puede ser guerrera. Y al revés, la mujer también puede ser guerrera si ella quiere.
¿Es tu personaje favorito de Disney o tienes otro?
No sé si es mi personaje favorito, pero sí... Pues era bastante feminista, la verdad.
Uh-huh. ¿Y qué otra persona que yo sé que para ti es muy importante?
También tengo a Mérida y a Tiana. la boca en uno para ahorrar tiempo. Uh-huh. A meditar porque ella es independiente, que no quiere que ningún hombre luche por ella. Uh-huh. Puede defender ella sola. Uh-huh. Y esas son cosas que hay que darse cuenta. Uh-huh. Y Diana, mujer trabajadora y emprendedora. Uh-huh. Actualmente las mujeres son mujeres. Uh-huh. Pero hay una persona, como tú bien sabes, que es muy especial para mí, que es mi abuela María.
¿Y tu abuela María qué tiene de especial? ¿Por qué te acuerdas de ella?
La quiero mucho y es una persona emprendedora. Uh-huh. Es mi heroína. Uh-huh. Porque ella se quedó viuda muy joven. Tuvo que criar 4 hijos. Uh-huh. Se tuvo que ir a Francia a trabajar a sus 4 hijos solo aquí en el arco de la frontera. Uh-huh. Para irse a trabajar donde la gente trabaja todos los escritos.
Vaya.
Muy bien, la azotaban. Uh-huh. Y diciendo como ella es, tan buena persona y tan luchadora, defendiendo a sus 4 hijos, cuidando a sus 4 hijos ella sola, me parece actitud que vale la pena emular.
Uh-huh. Pues Paola, la verdad es que es muy bonito lo que comentas de ella y te agradecemos que haya intervenido esta semana otra vez en el programa. Creo que quieres darte un descansito, unos días para preparar bien tus exámenes y tus cosas, ¿no?
Sí.
Pues volveremos a hablar pronto, ¿no?
Por supuesto.
Un abrazo, Paola.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, pues eso era lo que opinaba Paola. Supongo que el que se haya acordado de su abuela, pues le habrá hecho ilusión a ella, claro, lógicamente. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la entrevista que tenemos preparado con un invitado que está ya en nuestro estudio, que es Jorge Manzano Cruces. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Jorge es muchas cosas, como todo el mundo nos hace muchas cosas, pero él viene hoy a hablar de una asociación. No sé si me atrevo a decirla, o mejor la dices tú, creo que es Kyushinkan.
Kyushinkan.
Casi, lo he dicho, que es una palabra japonesa, china.
Traducida significa escuela para dirigir el espíritu.
Ya, es bonito. Alfonso quiere decir... Ah, Alfonso le gusta.
No, que me gusta. Yo es que practico Reiki y me ha sonado a eso, un poquito. Japonés, ¿no?
Sí.
Bueno, y como en nuestro programa nos interesa todo lo que tenga que ver con actividades que están relacionadas con la educación, con el bienestar, etcétera, por eso conocíamos que la asociación de donde está Jorge, pues hacen muchos proyectos, algunos de ellos en el ámbito de la inclusión, que es de lo que vamos a hablar también, y le hemos invitado. Sabemos que una persona muy atareada, tiene muchos jaleos, así que le agradecemos que haya venido. Entonces, cuéntanos en qué se concreta eso que acabo de decir, es decir, el interés que tenéis vosotros por trabajar con colectivos en el mundo de la inclusión.
Pues todo esto se inició hace unos 10 años con el nacimiento de la hija de un compañero que nació con síndrome de Down. El padre, compañero nuestro, pues vio la posibilidad de que podía entrenar como otro niño más. Fue viendo una gran mejoría y después de debatirlo, de proponerlo, se consiguió que la UCA nos hiciera un estudio durante 3 años para ver los beneficios de las artes marciales, en concreto karate, que es lo que una de las artes marciales que practicaba. Se demostró durante estos 3 años de que el beneficio en estos niños pues le suponía un avance en la psicomotricidad, tanto la psicomotricidad fina como la gruesa, en la atención, en aspectos de la vida diaria que le iba a poder beneficiar, respaldado también con fisioterapeutas y médicos de Inglaterra que fueron haciendo artículos y estudios a su vez. De ahí se cogió un grupo en CEDAWN y a día de hoy aún sigue.
O sea que vosotros cogéis y trabajáis con niños, supongo, Down, y les enseñáis artes marciales igual que a cualquier niño que no tenga ninguna discapacidad.
Claro, sí. Tanto karate como los otros estilos de arte marcial de origen japonés o defensa personal.
¿Y qué reacción tienen los niños cuando empezáis a trabajar eso? ¿Les sorprende? Claro. ¿Les gusta?
Sí, sobre todo les gusta. También al principio los niños van aprendiendo mediante el juego. Entonces, para ellos están jugando. A medida ya que van cogiendo madurez, se les va ya obligando en cierto aspecto a que se centren en lo que es el arte marcial en sí, que estén practicando. Y llega un momento ya que se pasa a las clases mixtas. Primero están en las de adaptado y después pasan a las clases mixtas.
Jorge, ¿y de qué edad estamos hablando? ¿Qué rango de edad tenéis?
Desde los 4 años.
¿Desde los 4 años hasta qué edad?
Ya los hay que tienen 20 y tantos años.
O sea que entonces hay algunos...
Incluso adultos, porque también trabajamos con asociaciones como AFEMEDI, por ejemplo, claro, que hay gente que son bastante adultas y...
Entonces podéis encontrar, no sé si vosotros lo llamáis alumno o cómo llamáis vosotros a alumnos, ¿no?
Para nosotros son alumnos y nosotros seguimos siendo alumnos.
Entonces hay alumnos que a lo mejor llevan muchos años ya practicando, sí, claro, con vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, has comentado el karate, pero te he escuchado que hay otras disciplinas. Sí. ¿Qué otras disciplinas?
En cuéntanos nuestra asociación cómo... tenemos karate, Nihon Taijitsu, Nihon Jujitsu y Aido, que es el arte de la katana, y Ninjitsu, que su nombre real es Ninpo Budo Taijitsu. Como arte marcial, son artes marciales de origen japonés, todos. Pero por la demanda que en la sociedad hoy día hay, pues nos hemos visto también obligados, vamos a decirlo así, a montar un departamento de defensa personal. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor lo que quieren es la parte técnica del arte marcial, la aplicación técnica a la hora de desenvolverse en la calle, en una agresión, en una actuación, si es de las fuerzas comunes de seguridad. Entonces, pues, enfocamos solo la parte de lo que es la defensa personal de las artes marciales a ese departamento de defensa personal en sí.
Y de los alumnos que tenéis con algún tipo de discapacidad, has comentado niños y niñas, entiendo que son, claro, niños, sí, y niñas, sí, sí, ¿verdad?
Niños y niñas.
¿De síndrome Down?
Síndrome de Down era en el comienzo.
El comienzo.
Claro.
Y luego ya se habrá ido extendiendo a lo mejor a otros niños y otras niñas que...
Ponte con hiperactividad, con esclerosis, otro tipo de deficiencia, digamos...
Sí, sí.
Física, pero que no los imposibilita de ninguna forma para poder practicar. El arte marcial se adapta a la persona. Cualquier técnica se adapta a la persona. Que te falte una mano no significa que no pueda realizar una técnica. Puede utilizar codo o la otra mano.
Y a mí me interesa también eso que has dicho. Dice, has separado el arte marcial en dos partes. Bueno, yo no tengo ni idea de artes marciales, pero me imagino que está la parte técnica y la otra parte, ¿a cuál te refieres?
Lo que es la parte filosófica, teórica. El arte marcial es algo que nosotros lo llevamos como estilo de vida. Entonces tú puedes aprender los katas según el arte marcial. Está es un compendio de varias cosas, como los katas, las técnicas. Hay mucho...
Pero eso, yo supongo que también a un alumno que tenga, o incluso a cualquier persona en general, puede ayudarle, por ejemplo, a enfrentarse a los problemas de la vida. Ya no hablo de problemas de seguridad, sino a los problemas que uno tiene personalmente cada día. Claro. ¿Notas que eso puede pasar?
Claro, nosotros, ante todo, siempre, aunque la clase sea de defensa personal, nosotros lo primordial es inculcarle los valores que nos han transmitido a nosotros que llevamos la asociación, porque nosotros no somos solamente practicantes de artes marciales. Por el tiempo que llevamos hemos recibido una educación marcial. Por ejemplo, yo tengo 41 años, voy a cumplir, y desde los 5 años llevo haciendo artes marciales. Entonces yo recibí una educación marcial. Es algo que queremos trasladar también a los niños desde pequeños, que esos valores del respeto, de la humildad.
No te preocupes, te he interrumpido porque le estaba diciendo a Alfonso que bajara un poco.
Sí, pero por el acople, ¿no? Pero el acople son los cascos.
Eso tenemos que discutirlo un día. Cuando venga alguno de los técnicos lo vamos a mirar. Seguramente tenga usted razón. Pero por si acaso, como los cascos, lo único que puedo hacer es quitarme...
Te lo digo porque un tipo de zumbido distinto.
¿Ves? El nivelazo que hay aquí, Jorge, es una cosa que no... Bueno, pues entonces lo que hacemos es que me cambiaré de casco. Que a lo mejor uno de esos que se pone uno dentro del oído funciona mejor, ¿no?
Y si te lo puedes tragar, mejor.
Bueno, Jorge, estabas comentando entonces que quizás ese tipo de filosofía ayuda a los chavales también.
Claro, le transmite también tranquilidad.
¿Y la familia nota algún cambio en su hijo cuando empiezan a practicar este tipo de...?
Claro que sí, muchísimas. Porque además te lo dicen, la seguridad que adquieren, la dependencia, la van perdiendo, ya tiene más autonomía en muchas cosas, reflejo, la mejoría es, según los padres, incluso nosotros lo vamos viendo en el día a día, en el entrenamiento que lo van consiguiendo.
Jorge, ¿y cómo es una sesión? ¿Cómo es un día de entrenamiento para alguno de estos? Sí. ¿Cómo se empieza?
Un calentamiento previo. Primeramente hacemos un calentamiento general del cuerpo para activarlo y evitar también lesiones. Y nada, nos ponemos lo que esté estipulado ese día. Normalmente se organizan las clases para ir compensando, trabajando todos los aspectos. Muy aeróbico, porque con este tipo de personas se les exige que fuercen el físico y haciendo bastantes movimientos aeróbicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor después en su casa...
Son más pasivos, ¿verdad?
Claro.
Tienen
y todos los padres no pueden tenerle la atención a lo mejor que requieren. Como yo suelo decir personalmente, hay niños que son niños cojín. Lo ponen en el sofá y ahí lo deja. Y si le puede dar hoy día la tablet o algo para tenerlo entretenido, por lo menos que nosotros lo activemos, que esté en el momento, que normalmente estas personas suelen tener muchas actividades, natación, hípica, pero hay padres que no, que económicamente tampoco se lo pueden permitir.
Y Jorge, ¿cuánto duraría una sesión de entrenamiento?
Las clases normalmente son de una hora a una hora y media. Semanalmente unas 3 horas o a lo mejor 4 horas.
O sea que, bueno, ahí hay un componente físico importante en toda la semana.
Sí.
Nos comentabais que vuestras instalaciones las habéis tenido que adaptar para poder atender...
Estamos en ellos. Donde tenemos el dojo, que es el sitio donde entrenamos, está en proceso de adaptación porque es bastante pequeña la sala que tenemos y estamos en un proyecto que es para la nave que hay al lado, adaptarla.
¿Dónde tenéis vuestra sede?
Está en la avenida del Cerrallo, en calle La Canasta Viña.
Eso más o menos para que los oyentes...
La rotonda número 2 de la avenida del Colesterol en dirección Montalegre. Uh-huh. Allí en el cruce a mano izquierda, vamos a tener afuera un cartel que lo pone. Es un domicilio particular, pero ahí es donde lo tenemos instalado. El ayuntamiento nos cedió en Chapín una sala, que es donde tenemos a los niños con discapacidad, pues es más diáfana y está mejor para ellos. Y en el momento que ya terminemos la nave, que estamos ya al 80%, ya lo llevamos para allá a todo el mundo. Buscamos centralizarlo porque estamos haciendo el primer centro adaptado de artes marciales en España, que no hay ninguno.
Y comentabas antes que también hay muchos padres que están interesados en el ámbito de la defensa personal.
Claro. Trabajamos con varias asociaciones de colectivos en riesgo de exclusión, violencia de género, y solemos montar cursos, como hemos hecho el día 7.
Eso te iba a comentar, la semana pasada, con motivo del Día de la Mujer, hiciste un taller.
Un taller gratuito, perfecto, muy bien. Tuvo bastante aceptación y tengo previsto de impartir otro, pero esta vez un sábado porque hubo muchas mujeres que no pudieron venir. El jueves era de tarde, pero era el único hueco que tenía disponible. Y queremos montar otro curso.
Y
constantemente estamos haciendo, tenemos un calendario de actividades y vamos
revisando documentación para la entrevista, para hablar hoy contigo. He estado mirando y es verdad que hay muchas actividades cada vez más, incluso la misma policía da talleres a mujeres, pero también he encontrado gente que no está muy de acuerdo y no entiendo por qué, porque yo creo que enseñar a las personas tener una cierta herramienta en caso de que ocurra algo, que tiene de malo, que no lo comprendo.
Hombre, también es crear una alarma social, a lo mejor que aquí en Jerez, por ejemplo, tampoco es muy dado de agresiones, entonces puede crear cierta alarma social, pero es algo que no está de más, no sé, hay gente que va a gusto los colores.
Bueno, Cristóbal y yo tenemos hija, yo desde luego la mía voy a decirle que participe en alguno de los talleres porque creo que mal no le va a venir y además tampoco creo que sea crear alarma, es decir, es como cuando dice, bueno, hacemos hábitos de vida saludables y no significa que vaya a enfermar, simplemente es prevenir que no venga, ¿no?
Hay que saber y elegir bien con quién hacer un tipo de taller, porque conmigo han venido mujeres, por ejemplo, que han dado cursos en otro gimnasio y no para nada han salido contentas.
¿Y en qué os centráis cuando trabajáis ese tipo de cosas? ¿Qué hacéis? ¿Le enseñáis algunas cosas básicas?
Claro, siempre los cursos suelen ser básicos, con nociones básicas de salir de los agarres, golpeos en zonas del cuerpo que son más vulnerables, que tienen mayor efectividad, son los puntos vitales. Y claro, para las mujeres pues es más accesible llegar a esos puntos y salir rápido de una agresión. ¿Y por qué para las mujeres? Porque parece que, no sé, pero en el tiempo que llevo enseñando, cogen ellas antes que los hombres el saber llegar a ese sitio, a ese punto. No sé por qué, pero y es algo que
de todas formas estoy convencido de que además del colectivo de las mujeres, por ejemplo, hay otros colectivos que también están recibiendo algún tipo de agresiones. Por ejemplo, estoy pensando esta semana hacer en las redes sociales una agresión a un chico gay brutal, y yo creo que a lo mejor también les podría venir bien
nosotros,
este tipo de iniciativas, ¿no?
Claro, nosotros hacemos cursos que son de manera privada, digamos, a los colectivos que nos lo soliciten. Hay cursos abiertos que los organizamos nosotros en nuestro calendario, al cual son mixtos, pueden venir mujeres, hombres, da igual. Igual que hay cursos solo exclusivos para los niños, como tenemos un proyecto en los colegios que a través de Flampa lo difundimos, que es la prevención del acoso escolar, un curso que va dirigido a la familia con los hijos. Tienen que estar los padres presentes con los niños porque también se le dan unas pautas de actuación a los padres. En los cursos, por ejemplo, que hacemos de defensa personal, lo voy a hacer generalizar porque de cada arte marcial hay cursos concretos, pero los que más nos demandan socialmente son los de defensa personal, porque no tienen, son gente de que viven al día a día y no necesitan saber los katas, la filosofía de ese arte marcial. Cuando la policía que entrenan con nosotros, que ya no conocen, nos piden cursos, a lo mejor son cursos de intervención a una actuación, nada más bajarse del coche o desde el coche, pues entonces le montamos el curso acorde a lo que ellos nos demanden. Pues lo mismo generalizando todos los cursos según el colectivo que nos vayan solicitando. Las mujeres nada más, pues mujeres que quieren, mujeres, pues solo de mujeres. Policía, pues nada, se hace un curso policial.
Porque vosotros, ¿cuántos monitores, cuántos maestros sois? ¿Cuál es vuestra plantilla, por decirlo así? ¿Y qué especialidades tenéis?
Nosotros tenemos varios departamentos. El departamento de karate, el departamento de defensa personal, de taijitsu, que va con el programa técnico de Jiu-Jitsu, de Iaido y de Ninjitsu. Y en cada uno, pues, tenemos una persona que es responsable de ese departamento. En el de karate, como tenemos varios sitios, tenemos varios profesores que dan karate en diferentes zonas, en el Centro Social de la Granja, en colegios, como en María Jesús María, en diferentes sitios, pues tenemos varios profesores de karate.
Y Jorge, ¿y tu historia personal? Quiero decir, ¿cómo llegas tú a todo esto? ¿Tú de dónde vienes? ¿Y cómo aterriza en
desde
esta
niño,
situación?
De niño
practicaba.
Apunté, claro. Mi padre hizo deporte cuando joven, él hacía culturismo y a mí me gustaban las artes marciales, no me gustaban las pesas. Y Fran, un amigo mío que...
Amigo nuestro, bueno, familia mía.
Ya me he imaginado yo de qué Frank estamos hablando.
Hacía también artes marciales y a raíz de ahí pues me fue picando la curiosidad y ahí me fui metiendo.
O sea que lleva ya unos cuantos años, ¿no?
Sí.
De todas formas, Jorge, dice que no te gustaban las pesas, pero tu cuerpo te dice lo contrario, ¿no?
Genética. Eso es genética. ¿Sí? Yo las pesas no, me aburren. ¿No?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la entrevista. Vamos a escuchar un capítulo de los podcasts que tenemos de Bertelmann. Son 10 minutitos nada más y ya terminamos la entrevista después con Jorge. Así que, don Alfonso, si usted tiene a bien, el audio número 4.
¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Bienvenido al Manual Práctico para Padres de la Fundación Bertelsmann. En este capítulo aprenderemos a ofrecer conversaciones de crecimiento de la mano de Chiro Caro García, experto en comunicación, psicólogo y psicoterapeuta.
Permíteme preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te pidió consejo? ¿Recuerdas cómo fueron esas veces en las que compartió contigo lo que piensa o siente? Hay personas en las que confiamos y en las que nos gusta contar nuestras cosas y valoramos sus respuestas. ¿Cómo convertirnos en una persona así para nuestros hijos? En momentos de duda e indecisión, lo mejor que podemos hacer es acompañarles, ofreciéndoles conversaciones que les ayuden a elegir con responsabilidad su autonomía. 10 palabras para ti, como padre, que ayudan a tus hijos a crecer. Hola, le ayuda a conversar contigo, representa la apertura a lo que venga.
El silencio
comunica que escuchas, mucho mejor que diciendo te escucho.
Aquí me tienes.
Estás ahí para lo que necesite de ti.
¿Yo?
Hablar de tus propios sentimientos les facilita conversar con tu yo adulto.
Tú
crea un espacio para tu hijo. ¿Cómo lo ves tú?
Sentimientos.
Como la fuente de los pensamientos más auténticos.
¿Qué?
Para llegar a lo concreto, fomenta una conversación rica en ejemplos.
Sí.
Para elegir, ayuda a tu hijo a expresar lo que quiere.
Gracias.
A tu hijo, por regalarte esta conversación de crecimiento.
Acompañar.
Mientras explora, así será dueño de sus elecciones.
Para el sabio Al-Musafa, el secreto para llegar a ser valiosos conversadores era: cuando hables con alguien a quien quieras, deja que el espíritu, esa experiencia en el pecho que contiene una sensación de quién eres y lleva implícito lo que puedes llegar a ser, sea quien mueva tus labios.
¿Con quién hablamos de verdad? Con las personas que de verdad nos escuchan.
No hablamos con las que hacen una pausa cuando en realidad se preparan para decirnos algo. Hablamos con las que sentimos que nos comprenden y nos ayudan a comprendernos. Con aquellas que no nos juzgan. Con las que no son rápidas y simples a la hora de dar un consejo o de decirnos qué es lo que nos conviene.
Incluso los padres que mejor escuchan pueden fracasar como conversadores con sus hijos si no evolucionan para atraer su interés. Son muchos los que se lamentan porque mi hijo ya no habla conmigo. Mi mensaje para ellos es que es posible no resignarse y tener conversaciones de crecimiento con sus hijos.
Habitualmente hablamos de estos temas, sí. Él quiere dedicarse profesionalmente al deporte. Yo le he dicho que primero tengo una base de estudios, porque hasta para tener el carnet de entrenador necesita estudios. Ese es el consejo que yo le doy.
¿Qué evitar a toda costa?
Responder desde tus propios miedos. Prevenirles para que no cometan los errores que tú cometiste. Alertarles de los peligros desde tus propios miedos. Y presionarles para que consigan lo que tú no has logrado.
Cuando estas actitudes dirigen la conversación, conversar se hace pesado, poco apetecible. La conversación se convierte en una charla de una sola dirección, con una sola respuesta correcta, y la inteligencia y el corazón se cierran. ¿Qué favorecer por todos los medios? Entrenarse en habilidades de comunicación ayuda a decir las cosas bien sin perder la calma, pero no a conseguir que los hijos quieran hablar con sus padres. Para tener conversaciones de crecimiento interesantes, es imprescindible
escuchar de forma atenta y sincera. Prestar atención a la relación entre lo que dice y cómo lo dice. Y sobre todo, escuchar desde el lugar donde tu hijo se expresa. Escuchar ahí dentro, para que pueda estar y ser plenamente ahí, sintiéndote a su lado, sin irse de ti, al menos mentalmente. Prestar atención a la sensación que tenemos de las cosas y dejar que eso se exprese. No pretender que elijan como nosotros lo haríamos, porque ellos ya tienen su propia sensación de las cosas.
En mi caso, mi hija lo tiene clarísimo. El que no lo tiene claro soy yo, ¿sabes? Yo creo que su claridad va más por la economía de esfuerzo que por vocación.
Aunque parezca una obviedad, es importante estar preparado para este tipo de conversaciones. A menudo serán tus hijos quienes saquen el tema, aunque sea sutilmente, y tú debes verlo y mostrarte disponible. La primera ocasión marca la pauta. No te preocupes demasiado por el resultado. Céntrate en cómo ha sido la experiencia.
¿Ha sido una conversación de cabeza a cabeza? ¿O un choque de egos que temen y se enfrentan? ¿Ha sido más bien una experiencia de curiosear juntos? ¿De poner palabras a lo que podría ser? ¿De compartir experiencias? ¿De intentar ser concretos sin el agobio de tener que resolver nada? Existe el espacio necesario para que se formen nuestra propia sensación de las cosas, donde se pueda hablar desde las tripas, desde las cosas del corazón.
Y ahora me dirás, de acuerdo, me interesa, pero ¿eso cómo se hace? Espero que al terminar tengas la sensación de que aprendes fácilmente, como si ya supieras de qué va el asunto. Primero, te propongo que pienses en alguna conversación de crecimiento que tú mismo hayas mantenido con alguien y que cuando la tengas respondas a las siguientes preguntas y reflexiones. Puedes pedir a tus hijos o pareja que respondan por ti. Compartir vuestras respuestas con una mente abierta a crecer. Eso te convertirá para ellos en un conversador verdaderamente interesante.
¿He tenido algún maestro de conversación? ¿Qué aprendí de él? ¿Cómo actuaban mis padres ante mis incertidumbres? ¿Cómo reaccionaban? ¿Y cómo me afectaba su reacción? ¿Desde dónde hablo y desde dónde escucho a mis hijos? ¿Cómo son mis respuestas? ¿Cómo parecen influirles? ¿Cómo me siento yo ante sus incertidumbres y qué hago frente a ellas?
Ahora, veamos cómo encontrar la pregunta adecuada para iniciar la conversación. Primero, la conversación de crecimiento puede surgir cuando tu hijo está ante una decisión y no siente seguridad para tomarla por sí mismo. Para que crezca, no respondas en su lugar. No evites que tome la decisión, que cuente con el apoyo y la guía para ver cómo se siente frente a las diversas opciones y qué sensación interna le despiertan. ¿Qué consecuencias tiene cada alternativa y cómo le hacen sentir? Y pensar con el corazón sobre cada una de ellas. ¿Me encaja? ¿Esto qué me dice de mí?
Segundo, conversar contigo así le aporta seguridad para explorar y decidir. Y más si juntos hacéis las preguntas de crecimiento necesarias para crecer, porque consideran las consecuencias en términos de lo que me define. Analizan cómo encaja la decisión con su identidad o vocación.
Tercero, buscan activar su crecimiento porque preguntan por necesidades profundas. Permiten expresar sus sentimientos sin prisas. Ofrecen de modo tentativo una conjetura acerca de lo que él está tratando de expresar. Capta los dos aspectos que suele tener todo dilema. Permite contrastarlos, ver cómo se siente con cada uno. La ventaja que tienen este tipo de preguntas es que si tú das con la adecuada, tu hijo también encontrará su respuesta. Te propongo que veas un ejemplo de este tipo de conversaciones en la película Diarios de la calle. Para finalizar y retomando el inicio, encuentra el momento para practicar las 10 palabras del principio.
Presta atención al desajuste entre lo que dices y cómo lo dices. Observa los silencios y su función. Valora la agenda oculta, tus necesidades, temores o expectativas. Compártela con tu hijo para que no se interponga. Interésate por sus sentimientos en su toma de decisiones y agradece abiertamente al terminar.
Y, por supuesto, trata de generar alguna pregunta de crecimiento.
Bueno, pues era nuestro podcast que periódicamente ponemos de la Fundación Bertelsmann. Y nos quedan unos cuantos, son muy interesantes, hablan de temas muy generales relacionados con el mundo educativo. Y estamos hablando con Jorge Manzano, que viene de la asociación Q-Shin-Camp. Creo que cada vez lo digo mejor, aunque tenga la voz así, pero bueno. Y estábamos comentando que hay algunas asociaciones y entidades que han estado colaborando con vosotros. Y siempre es bueno nombrarlos porque cuando llegan estas cosas es mejor que sepamos todo el público quiénes son las entidades que después dan el callo en este tipo de proyectos.
Pues sí, actualmente estamos inmersos en un proyecto que es de adaptación de las instalaciones, en el que vamos a hacer el primer centro adaptado de artes marciales en España, a nivel nacional. Ya somos pioneros en Andalucía en el trabajo de la inclusión y las artes marciales adaptadas, y en este proyecto pues está colaborando mucha gente de manera económica, desinteresadamente, aportando ayuda. Vienen allá a trabajar la nave cuando hemos ido allá el hormigón, arreglar las ventanas. Han colaborado padres de alumnos en dándonos pintura, porque tienen pequeñas empresas de pintura, empresas a nivel más mundialmente, por ejemplo, como CLH, tiene ayudas sociales y nos dieron, vinieron a ver las instalaciones, le presentamos el proyecto y al cabo del tiempo fuimos seleccionados para la entrega de una cantidad de este proyecto, del que ya estamos al 80%. AT-System, una empresa de informática también, nos dio, es la última que nos ha dado una ayuda de las que ellos suelen dar a diferentes proyectos. Fuimos seleccionados de gente que, como Ezequiel Benítez, por ejemplo, nos dio los beneficios de su disco último, y ahí estamos cocinando conciertos y viendo qué podemos hacer.
Interesante todo lo que comentáis, y a mí me entra la gana. Yo llevo toda la tarde desde que estamos hablando con una idea en la cabeza. Una persona ya de una edad respetable como la mía, que no tiene ni idea de artes marciales, ¿podría empezar?
Claro, siempre.
¿No habría ningún obstáculo?
Ninguno, para nada.
Ahora el progreso, eso ya veríamos, eso ya...
Vamos, yo entreno con gente que tienen ya cerca de los 68 años, cerca de los 70.
Está a tiempo entonces todavía, Nacho. Tiene ahí un margen de edad que te lo va a permitir.
Yo creo que Alfonso estaba mirando como diciendo, quizás no, los tres podíamos después de terminar el programa.
No, es que sabe lo que pasa, que cuando se habla de artes marciales, uno de momento piensa en la pelea.
Claro.
Pero es que el Reiki, el Qigong, el otro, el Tai Chi, todos son, va encaminado hasta llegar al karate. O sea, no tiene por qué, el arte marcial no tiene por qué estar peleando. Es que es mucho. Y por eso cuando dijo el espíritu me llamó la atención, porque es mucho también de aquí. Yo creo que lo puede hacer cualquiera. Claro. Lo que pasa es que te cuesta esfuerzo, como todo.
Hombre, yo creo que este tipo de actividades también enseñan a las personas que nos falta mucho a mantener la calma, ¿no? Exacto. Que necesitamos mantener calma hoy día en estos tiempos que vivimos, ¿no?
Mal, a él se le nota, ¿eh?
Totalmente, desde que ha venido el ambiente en la radio es...
¿Tú imaginas a alguien que hable de artes marciales nervioso? No puede ser.
No puede ser.
Bueno,
puede
ser. En menos de 20 minutos, cuando vengan las compañeras que hacen el programa,
se la acaba después, ya, se la acaba.
El ambiente se ha acabado radicalmente. Estaba diciendo entonces, Jorge, que cualquier persona de cualquier edad, claro, puede empezar.
Siempre. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo tipo de personas, quien quiera, indiferente de la edad, del sexo, da igual.
¿Y quieres comentar?
Es más, lo animamos a que practique artes marciales, defensa personal, va a ganar bienestar y como modo de vida.
Y antes que terminemos, ¿quieres comentarnos si tenéis alguna página web, algún teléfono donde se puedan dirigir las personas interesadas?
www.kyushinkanespaña.com es nuestra página web. En Facebook tenemos también un perfil de Facebook y ahí pueden seguir las actividades que vamos haciendo, que vamos dándole publicidad. Igual que el que quiera colaborar en el proyecto de adaptación en el que estamos inmersos ahora mismo.
Que no tiene que ser dinero, puede ser poner las manos, hacer cosas.
Claro, el día que haya que pintar, pues mira, yo tengo un rato para ir a pintar, pues encantado, lo que quiera. Igual que el que quiera, que esté interesado de aprender, de montar algún curso, porque como nos lo piden de manera privada, familia, pues lo hacemos con mucho gusto.
También estabais haciendo
invitar
cosas.
Invitar a todo el que quiera, que puede venir a las clases nuestras, en las páginas web, están los horarios, puede, nuestros teléfonos también, y que pregunte sin compromiso y...
Pues no sé si Cristóbal quiere preguntarte algo.
No,
más.
Era solamente, ya nos faltaba eso, que nos diera un poco el dato de dónde poder buscaros y lo que tú comentas, ¿no? Que es un tema que está abierto a cualquier persona y a cualquier edad, con lo cual eso interesa a cualquiera de las personas que nos puedan estar escuchando.
Pues don Jorge, muchísimas gracias por haber venido y a partir de ahora mantendremos al día a nuestros oyentes de todas las actividades que vayáis haciendo, porque yo creo que asociaciones como la vuestra tienen que estar, tienen que ser en una ciudad como la nuestra, ¿no? Donde hace falta personas que trabajen con tanta buena fe y tanto empeño como vosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy bien, pues vamos a por la sección de Cristóbal de Cine, que no tengo ni idea de qué película es la que me trae hoy. He visto el título, pero no la he escuchado. Cada vez buscas preguntas un poco, películas cada vez más raras, ¿no, Cristóbal? Eso.
No, más que raras, a lo mejor que, bueno, no tienen tanta difusión, no son tan comerciales,
yo he leído,
no tienen tanto bombo.
El nombre del fichero y no sé qué película es. Me parecía un 2-3 Splash, pero no, ¿eh?
No, pero ahora cuando os cuente algunas cosas veréis cómo os va a resultar interesante y hasta puede que despierta la inquietud de que la veáis. Pues decía que traía una película de esas que digo yo que son de muy de tutoría. Son películas que se hacen fácil de ver y de trabajar en el aula porque son películas simpáticas, vamos a llamarlas así. Y creo que, como he dicho ya aquí en alguna ocasión, pues el cine no solamente puede ser belleza, el cine no solamente nos transmite valores, sino que a veces el cine también nos acerca a personas o a personajes que no conoceríamos, no sabríamos de su vida si no fuera pues precisamente eso, gracias al cine. La película de hoy se llama Eddie, el águila. El águila evidentemente es el apodo que se le puso, ya la comentaré. Bueno, pues esta película, Eddie el águila, nos va a contar la vida de Michael Eddie, que fue el primer inglés en llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno, concretamente la especialidad de salto de esquí. Cuando yo vi esta película, me llevó a una época, pues precisamente de los años 80, porque algunos de los que estamos aquí, pues si escuchamos los Juegos de Calgary del año 88, los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary del año 88, pues puede traernos ciertos recuerdos, sobre todo si vemos la película, cómo eran esos Juegos Olímpicos, Lo digo porque probablemente empezaban a ser esos Juegos Olímpicos que se retransmitían, que veíamos en televisión y a los que teníamos más acceso que, bueno, que en otras Olimpiadas. Digo que la vida de Michael Eddy, bueno, pues no fue precisamente la vida de un deportista en el sentido de alguien que desde muy pequeño se fue preparando hasta llegar a ser, bueno, pues un representante de su país, concretamente la especialidad de salto de esquí. No, para nada. Eddy es un niño que, así empieza la película, es un niño que desde muy pequeño sueña con ser un gran deportista. Pero ya nada más que los primeros minutos de la película empezamos a conocer a este personaje real, porque esto es una película basada en hechos reales y en la que nos cuenta la biografía de este deportista. Decía que desde muy pequeño él tiene el sueño de ser un gran deportista, pero realmente no lo es. Desde el principio de la película ya lo vemos y dices tú, este no tiene aspecto de deportista. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ve un niño torpón, un niño físicamente a lo mejor no dotado como para la práctica deportiva, de manera que
creo
vemos
que
un
me
niño...
describes a mí, Cristóbal, estás describiendo.
pero él tiene una inquietud, y la inquietud que tiene es ser un gran deportista. Este niño, vemos como desde pequeño todos sus juegos forman parte de una preparación que él considera que es importante para ser un deportista, y él lo que quiere es prepararse para llegar a una Olimpiada. De manera que cada vez prueba cosas nuevas, ¿no? Prueba un deporte, prueba otro, pero es que va fracasando porque no tiene, como digo, ese perfil a lo mejor al uso que podríamos pensar que debe tener un deportista cuando llega a lo mejor a lo máximo de su carrera y pensamos, no, yo es que llevaba practicando este deporte desde los 7 años, no, yo es que desde muy pequeñito entré en la práctica de este deporte. No, él va buscando, probando, y la verdad es que siempre va cambiando de disciplina deportiva porque va fracasando. Es un chico que Eddy, pues, tuvo mucho inconveniente porque, primero, era un niño torpe. Luego sus padres tampoco confiaban mucho en sus posibilidades, incluso el padre ya de joven le dice, bueno, el niño, el padre era albañil, él pues empieza a trabajar con el padre de albañil y el padre dice, mira, quítate ya de tontería, que ya tiene una edad como para pensar que tú vas a llegar a una Olimpiada, ni mucho menos, ¿no? Y además incluso tenía problemas en una de las rodillas, con lo cual todo lo que era la práctica deportiva para él era un inconveniente. De manera que pensar que en los años 80 él iba a representar a Inglaterra en unos Juegos Olímpicos de invierno en el equipo de esquí, pues se hacía francamente difícil. Hay un momento de la película en donde se ve como el comité de Inglaterra lo rechaza porque no era precisamente un gran esquiador. Además, él llega al esquí ni mucho menos porque viviera en una estación de esquí cercana a su casa o porque hubiera una tradición en su familia. No, él llega al esquí pues porque podía haber llegado a otro sitio, probando, casi, por descarte, ¿no? Exactamente, por descarte, ¿no? Pero él tiene el gran empeño en ser esquiador olímpico, él tiene mucho empeño en eso. Alfonso, ¿podemos poner alguna cosita? A ver si nos ve. Bueno, sigo en todo caso con lo que estoy contando, ¿no?
De todas maneras, estaba yo pensando, Cristóbal, cuando decía eso, no hubo una película que era de unos jamaicanos que hacen voleibol o algo
así. Sí, hay una película. Bueno, pues esto más o menos lo podemos llevar al terreno del esquí. Lo podemos llevar al terreno del esquí. Bueno, ¿qué se encuentra Eddy? ¿Qué se encuentra en su camino? ¿Qué se encuentra en su camino? Bueno, para que nos hagamos un poco la idea, estoy contando la película porque creo que es la manera de darnos cuenta la personalidad de este chico, y cómo su tesón, su empeño, su voluntad le llegó a representar a su país, ¿no? De tal manera que él, por casualidad, ve un programa de televisión que habla de saltos de esquí. Él es descartado, evidentemente, como he dicho, es descartado por esta torpeza que hablo del equipo de esquí de Inglaterra, y él por casualidad ve un programa sobre saltos de esquí y hablan de un, una localidad alemana donde preparan, donde está el trampolín y tal. Y él un día pues decide, pues me voy a Alemania a aprender salto de esquí, ¿no? Alfonso, ¿podemos poner un poquito de la película para que nos situemos?
Bueno, parece que hoy ahí los archivos hoy están en contra de nuestra...
Espérate, es que yo me he confundido. Claro, no te decía yo...
Que no te sonaba el nombre, no, claro, porque...
A saber no, que es que le he dado una foto que había ahí.
Una foto ahora. Preciosa.
Ahora.
Embarcamos sí, ahora. En una nueva era para el deporte. Una oportunidad para descubrir un nuevo tipo de atleta.
Vale, perdón, ha sido culpa mía.
Desde muy pequeño,
campeón,
mi sueño siempre fue convertirme en olímpico.
¡Eddie! ¡Tú no eres un atleta!
Tienes razón, nunca iré a los Juegos Olímpicos. Iré a los Juegos de Invierno.
Tú nunca participarás en una Olimpiada.
Vamos allá.
Necesito un entrenador.
¿Te das cuenta de que la edad para empezar en el salto son los 5 o 6 años?
¿Y tú qué sabrás de esto?
Bronson Peary, campeón en 1968.
¿Por qué no he oído hablar de él?
Le echaron del equipo.
No tenía ningún respeto por el deporte.
Mierda. Solo quería algún consejo.
Te lo daré gratis. Abandono.
Ponemos siempre un trocito de la película para situarnos. Digo que dice, toma la decisión de irse a Alemania y, bueno, ahí conoce, bueno, pues a una dueña de un restaurante que está cerca de la zona de entrenamiento. Conoce a un veterano de salto de esquí, que un veterano del equipo americano de salto de esquí, que es el que en un momento da le ayuda y le enseña dos o tres cositas, ¿no? Le enseña dos o tres cositas. Nacho me estaba preguntando que, claro, que aprendería y tal. No, realmente no aprendió. A ver, el asunto es muy sencillo.
Un poquito más que nosotros, sí, desde
sí,
luego.
Claro, no, pero merece la pena ver la película.
No, de élite
claro,
nada, ¿no?
Uno se pregunta cómo pudo ser calificado y cómo pudo representar a Inglaterra en salto de esquí. Bueno, sencillamente es que no había nadie y no había criterios para seleccionar a deportistas. De hecho, a raíz de la historia de Eddie, se plantean una serie de criterios para seleccionar deportistas para representar a un país en los Juegos Olímpicos. Es que no había criterio, entonces había solamente la voluntad, el tesón y el empeño y el sueño de Eddie, que él quería representar a su país en saltos de esquí. Y hay un momento que dice, bueno, pues, si no hay nadie. Y además, nunca en los Juegos Olímpicos había habido un representante en saltos de esquí de Inglaterra. Y le dijeron, bueno, pues ve tú. Bueno, esto comentabas que si era una película cómica y tal. Bueno, y no es una comedia en sí porque está basada en hechos reales, pero sí es verdad que es una película muy, muy simpática. Porque este personaje, este deportista, evidentemente lo que representa la película es lo que era. Ves la película y ves el personaje en la vida real y está muy bien caracterizado. Digo esto porque era un deportista con sobrepeso. Dicen que pesaba como 10 o 12 kilos más que cualquiera de los representantes de otros países. Luego, su torpeza. Además de eso, un detalle, era miope, con lo cual se tenía que poner unas gafas enormes y luego se ponía las gafas para el salto de esquí y en mitad del salto se le empañaban y te miraba dando unos leñazos. Se daba unas hostias impresionantes porque no veía... Porque se le empañaban los
cristales. Nadie le dice a ese chiquillo, Guillo, bueno, dedícate a otra
sí,
cosa.
Sí, claro, se lo dijeron, pero es que él insistía, ¿no? De hecho, bueno, no quiero contar, voy a reservarme un poco el final por dejar la inquietud de que quien nos pueda estar escuchando tenga el gusto de ver la película y ver cómo termina, ¿no? Insisto en que está basado en hechos reales. De verdad que es una película simpática y este personaje, como he dicho ya, es un personaje real y se consiguió simpatizar con el público y con los periodistas. Sí, sí, se ganó al público. Y voy a contar una anécdota que creo que recordaría Juan Antonio Samarán, el presidente del Comité Olímpico durante años.
Barcelona, ¿no? El que dijo Barcelona.
Bueno, hasta en el acto de clausura de los Juegos tuvo unas palabras para Eddie. Comentó que en los saltos de esquí algunos habían saltado por el oro, otros habían saltado por el récord y otros habían saltado, o habían volado, perdón, y otros habían volado como el águila. El águila le viene precisamente, bueno, por una serie de cosas que pasan en la película y que merece la pena ver. Creo que es una película, bueno, pues optimista, creo que es una película simpática y que merece la pena ver. Y además que como siempre traemos un cine que enseña valores, como por ejemplo pues el valor del esfuerzo, el valor de la constancia y muchas veces la importancia que tiene creer en ti mismo. Porque si hay alguien que creía en él, era él mismo. Los demás que no creían para nada. De hecho, cuando tú le ves los primeros saltos, dice, bueno, este termina matándose. Un detalle interesante de la película, y es que, claro, es una película del año 2016, es decir, es muy reciente. Con lo cual, en la película se utiliza una técnica actual y resultan muy curiosas las imágenes de los saltos de esquí, ¿no? Esas tomas, para que tú veas la sensación de caída, para que veas la sensación de vuelo, obviamente está hecho con una serie de cámaras que le dan interés a la película porque vas viendo un poco las sensaciones que puede tener un saltador. Es uno de los
deportes más bonitos, ¿no?
Sí, sí.
Navidad es clásico verlo.
Totalmente, no falla. Así que yo invito a ver Eddie el Águila.
Por cierto, alguno de los presentes aquí va a ir a ver el estreno de la película de Almodóvar.
Yo sí.
Yo no sé.
Yo soy incondicional. Yo voy.
Yo las veo después ya. Sí. Pero la última me gustó, la de Julieta me gustó mucho. La anterior no. Lo que sí, yo quería recomendar una cosa, porque como tú siempre traes película, pero no traes series.
Que ya me lo has dicho, estás empeñado en.
No, es que estoy viendo una en Netflix que se llama Sex Education.
Sí, la he visto. Y si no fuera porque es imposible ponerle a un instituto, me parece genial.
Claro.
Y cómo trata la diversidad sexual, me encanta.
Exacto. Voy por el segundo capítulo y me está haciendo gracia.
Pues yo tengo referencia. ¿Por qué no se
puede poner? Pues cada vez te gustará más.
¿Por qué no se puede poner un instituto?
Porque podríamos tener problemas con los padres. Pero insisto, cada vez te gustará más. La película parece muy. La serie parece muy superficial.
No, pero no es
superficial. En absoluto.
El segundo capítulo me da cuenta y digo, esto tiene más fondo.
No, pues va a ir a más ese aspecto. Te la recomiendo. Y si no la has visto, Cristóbal. Es una serie de inglesa.
Es inglesa. El niño.
No, sí, la conozco por la referencia de mi hija, que la ha visto y me ha insistido en que la viera.
El niño es el protagonista de Miss Peregrine y los niños.
Sí, sí, de Tim Burton.
Exacto, y trata de, para que nuestros oyentes lo sepan, de un adolescente que su madre es terapeuta sexual, psicóloga, vive con ella, y por circunstancia los alumnos del instituto creen que él sabe igual que la madre. Entonces va con todos sus problemas a él. Y la verdad que los problemas que tiene, me acordaba yo de mi adolescencia, digo, joder, las cosas que yo tenía que no podía preguntar.
Que no
podía
preguntar
a nadie.
Estábamos y además bien. Retrata la sexualidad tal como es decir, una cosa normal.
Exacto, sí, está bien.
Bueno, pues la semana que viene volveremos a oírnos, gracias don Alfonso, Cristóbal y nos a Jorge.
Volveremos a ver.
Ya está en sus cosas.
Que se mejore usted esa voz.
Eso espero.